Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Estos días Pekín está blindado. La capital china está llena de voluntarios del Partido Comunista para garantizar el orden. Las cámaras que están muy activas en esa ciudad, pues ahora están más activas que nunca. Los chivatos también están muy activos. Los controles de los teléfonos móviles, que siempre funcionan para saber qué hace todo el mundo, pues ahora están especialmente activados. Porque todo el mundo es sospechoso de estar organizando un complot. Hay muchos nervios en la policía y en los servicios secretos. ¿Por qué? Porque se está celebrando un congreso del Partido Comunista. Hace algunos años estuve en Pekín realizando un reportaje precisamente mientras se producía una reunión del Partido Comunista, y la verdad es que aquello es bastante impresionante. Es una reunión como la que está teniendo lugar ahora y me prohibían prácticamente todo.
Al fondo la plaza de Tiananmen, plaza que ha quedado como símbolo de la represión, y es donde en 1989 los tanques del régimen comunista aplastaron a los jóvenes que se manifestaban. Eso ha quedado como advertencia para todos, también para los cristianos.
Esta es una grabación que hice en la plaza de Tiananmen, sin permiso, con una pequeña cámara como de turista. Y yo no gesticulaba para que la policía que estuviera por allí pensase que la persona que iba conmigo estaba tomándome fotos de turista. Desde la llegada al poder del actual presidente Xi Jinping, se viene produciendo en China un cambio importante que afecta a los derechos fundamentales dentro del país, que afecta al orden y a la economía internacional. Este cambio se está consolidando estos días en Pekín, donde, ya digo, que se celebra el 20 Congreso del Partido Comunista. Xi Jinping ha acumulado el cargo de máximo responsable del país y del partido. Esto no sucedía desde la época de Mao Zedong. Y ahora ya va por el tercer mandato y para eso tuvo que cambiar la Constitución. La represión de las libertades en China se ha incrementado con la pandemia. Sigue funcionando en la estrategia del COVID-0... que en realidad es una fórmula para tener a todo el mundo perfectamente controlado, para no dejarle salir cuando conviene de casa, para limitar movimientos. Los disidentes, de hecho, cada vez son más duramente castigados. Hay provincias como la de Xinjiang, donde existen campos de reeducación. Sí, campos de reeducación. O sea, meten ahí a la gente, como son musulmanes, y les someten a unos trabajos obligatorios y luego les intentan adoctrinar. La economía china, por otro lado, atraviesa un momento difícil, porque la política contra el COVID, el rechazo que hay en el mundo a las compañías de tecnología china y la crisis inmobiliaria no le han permitido a China alcanzar el crecimiento que tenía pensado, que era del 5%. Hay un paro juvenil que es alto y, bueno, es que los chinos no tienen hijos y esto para una economía es muy importante. A pesar de esos problemas, China quiere controlar la economía mundial y cada vez tiene más intención de desplazar a Estados Unidos como el primer líder mundial, o sea, sustituir el imperio estadounidense, imperio en un sentido metafórico, por el imperio chino. Bueno, para conseguir esto quiere imponer sus normas dictatoriales en prejuicio de la democracia y quiere, desmembrar las alianzas que tanto Estados Unidos como Europa tienen en Asia. Xi Jinping se caracteriza por utilizar el nacionalismo. De hecho, es curioso porque tú cuando estás en Pekín, la gente te dice que está encantada de que les controlen porque eso demuestra el gran poder que tiene su país y que eso es buenísimo. Bueno, pues en esta situación China quiere extenderse y controlar una buena parte de Asia y atención porque ha modernizado su ejército. De hecho, en el discurso de apertura del Congreso del Partido, Xi Jinping ha asegurado que no renuncia a usar la fuerza para quedarse con Taiwán, la isla de Taiwán.
No nos comprometemos a abandonar la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias.
¿Te acuerdas cuando Putin amenazaba con usar la fuerza para quedarse con Ucrania y nos parecía una cosa imposible, nos parecía imposible una guerra en Europa? La invasión de Ucrania nos ha enseñado que caminamos peligrosamente hacia un mundo en que solo hay una ley, que es la ley del más fuerte. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te contábamos hace unos minutos, hay 30 ancianos ingresados en el Hospital Universitario de La Palma pese a tener el alta. El motivo, sus familiares no los van a buscar. La media de edad de los afectados es superior a los 80 años. Muchos presentan un alto grado de dependencia y están pendientes de conseguir una plaza en residencias, pero hay un problema de oferta. Así lo ha explicado aquí en la tarde Mercedes Coello, que es gerente del centro hospitalario. Asegura que esta situación les genera mucha impotencia y además está provocando problemas de espacio dentro del propio hospital.
Por ejemplo, se me ocurre una persona que la semana pasada era la tercera vez que le suspendían su intervención de vesícula programada. Y por otro lado está el tema del personal, que también se queja, no por tener que atender a los pacientes, ni muchísimo menos porque es su obligación, sino porque este personal está preparado para tratar a pacientes que tienen patologías orgánicas agudas, no a pacientes crónicos.
Y más armas y más dinero para Ucrania. La Unión Europea va a destinar una partida de 500 millones de euros para el envío de armamento y para entrenar a 15.000 soldados ucranianos en territorio europeo. Esto mientras Kiev y otras capitales de Ucrania siguen sufriendo bombardeos. Según el gobierno ucraniano, en las últimas horas han muerto 8 personas en los ataques rusos con drones suicidas. Manuel Ángel Gómez.
4 personas han muerto en los ataques con drones contra Kiev y otras 4 al caer un misil en una subestación eléctrica en la región de Sumy, según ha informado Ucrania. En Kiev, la mayoría de las personas que estaban en la calle ha corrido a buscar refugio, pero otros han intentado derribar los drones con las armas que tenían a mano. Más de 500 poblaciones ucranianas se han quedado sin electricidad después de estos ataques.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado una patera a 70 kilómetros de Lanzarote con 34 personas a bordo. Es la cuarta embarcación localizada este lunes en aguas cercanas a la isla. Esta última operación eleva a 156 los inmigrantes rescatados hoy tratando de llegar a suelo español. Y hoy todos los ojos están puestos en París y en la gala del Balón de Oro, Luis Munilla.
Allí va a ser coronado esta noche Karim Benzema como mejor jugador de la temporada pasada, y allí va a ser coronada Alexia Putellas como mejor jugadora mundial por segundo año consecutivo. Courtois va a recibir el galardón a mejor portero, Lewandowski a mejor delantero y el también azulgrana Gavi a mejor jugador sub-21. Entre tanto, los clubes de la Liga se han reunido con el ministro de Deportes, Mikel Iceta, para que la nueva ley del deporte no facilite el proyecto de Superliga de Florentino Pérez. La amenaza de huelga en la Liga se frena de momento porque el gobierno les ha prometido estudiar la situación. Hablan los presidentes de Sevilla y de Levante, Pepe Castro y Kiko Catalán.
En contra de la Superliga estamos todos, menos algunos. El ministro va a estudiarlo con calma y va a intentar resolver lo mejor para el fútbol profesional, que hemos demostrado que en los últimos años hemos creado una liga de las más potentes del mundo y que, por tanto, lo que no se le puede poner en una ley es impedimento para que siga creciendo.
Si desde el diálogo, desde el entendimiento, no encontramos soluciones, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero creemos que después de la reunión de hoy, desde el diálogo podemos conseguirlo.
Hoy además tenemos tiempo de juego a las 9 en COPE Más con el Villarreal Osasuna, que cierra la jornada de liga, y en unos minutos comienza la presentación del Giro de Italia 2023.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 24 grados en el centro y cielos con nubes altas que no parece que sean de lluvia, aunque en el norte de la región aún podría caer alguna gota. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, salvo la entrada por la 1 en Las Tablas y la M40 en Coslada hacia la A3. Según el ayuntamiento, la mayoría de los hosteleros de la zona centro ha cumplido la norma y ha cerrado las terrazas a las 11 de la noche, tal y como deben hacer desde ayer y hasta mediados de marzo. Los afectados de Gran Vía, Puerta del Sol, Plaza de España o Canalejas aseguran que la medida les perjudica económicamente y que fue aprobada sin tener en cuenta las consecuencias para el sector. Eso fue siendo Manuela Carmena alcaldesa de la capital. El actual regidor Martínez Almeida mantiene que el descanso de los vecinos siempre está por delante. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos, en Canarias. Pagar 400 euros más de hipoteca todos los meses, ¿es asumible para ti, para tu familia? Y dirás, ¿a qué viene esta pregunta de repente, no? Bueno, tranquilo, que desde luego no quiero que te dé un infarto. Solo me estoy poniendo en lo peor, ¿no? En que los tipos de interés sigan subiendo y el Euribor llegue al 4%, como dicen algunos analistas. Bueno, la banca también ha decidido ponerse en lo peor por lo que pueda pasar y ya estudia aplazar un año las hipotecas a las familias que no puedan afrontar esa hipoteca para evitar impagos. Bueno, a ver si me acerco a tu caso. Compraste una vivienda en el año 2014, tu casa en la que vives. Además, contrataste una hipoteca media, 150.000 euros a 25 años, que es la hipoteca tipo ahora mismo, como decimos, media en España. Los tipos, hablamos de 2014, ¿te acuerdas, no? Estaban en negativo. Vamos, es que ni de broma te planteaste una hipoteca tipo fijo. Pues como todo el mundo en aquella época, variable, lo normal, lo natural, es que los tipos eran muy bajos. Y el cálculo lo hacías en torno a la cuota que ibas a tener que pagar cada mes. Además, solíamos decir aquello de, bueno, pues es que me sale más barato, además, la hipoteca que un alquiler, ¿no? Bueno, sobre todo tú querías que no te ahogara, ¿no?, lo que tenías que pagar mes a mes. Quizá importaba incluso menos los años de amortización y hasta los intereses totales sobre la compra, sino esa cuota, que tú pudieras pagar fácilmente esa cuota. Y durante casi una década, pues ha sido así, porque nada cambió, porque, bueno, pues todo era prácticamente igual, todo era perfecto, hasta hace unos meses. Empieza a subir la inflación, los bancos centrales cambian su política monetaria y empiezan a subir los tipos y con ellos tu hipoteca. No es solo tu caso, ¿eh? Es el de 4 millones de españoles con hipoteca variable como tú. Ahora mismo, fíjate, con los tipos del mes de septiembre, ya en un 2% del Euribor, ya te ha subido 180 euros al mes. De momento asumible, pero ¿qué pasa si, como se prevé, siguen subiendo? Fíjate que la media del Euribor ya en este mes de octubre, en lo que llevamos de mes, está al 2,5%. Como digo, hay analistas que dicen que vamos a acabar el año al 3%. E incluso hablan de hasta el 4%. Insisto, la pregunta, una vez más, que ahora ya estás avisado. ¿400 euros más al mes de hipoteca es asumible para ti? Pues no. Definitivamente no, porque no es solo la hipoteca, también ha subido la cesta de la compra, los combustibles, los gastos de los niños, todo. Y como digo, la noticia, la banca mueve ficha y se empieza a plantear la moratoria. No cobrarte la hipoteca durante un año y pasar ese tiempo, y esto es importante, al final del préstamo. ¿Es tan buena noticia como parece? ¿Hay otras fórmulas, otras negociaciones que también podrías intentar para no verte en una situación comprometida por la subida del Euribor? Bueno, para contestar estas cuestiones, para darnos siempre las claves de lo que es nuestra economía de bolsillo, tenemos a Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, es una buena noticia que la banca, también es verdad que curándose en salud, se plantee una moratoria de un año en el cobro de la hipoteca.
A ver, desde el punto de vista social, no. No es una buena noticia porque, como decías tú, cuando la banca mueve ficha es para anticiparse a un posible problema, ¿no? También es verdad que no siempre que la banca mueve ficha es que el problema vaya a ser seguro, ¿eh? Es decir, cuando, por ejemplo, empezó los confinamientos en COVID y se empezó a hablar de que iba a haber unos niveles de morosidad elevadísimos, que iban a quebrar un montón de negocios, etcétera, la banca en el año 2020... e hizo un montón de provisiones. Provisiones significa como dar por hecho que vas a tener unas pérdidas por si acaso, ¿eh? Empezar a prepararte y hacer un colchón por si llegan esas pérdidas. Luego esas pérdidas no llegaron, cierro paréntesis. Es decir, no siempre que la banca prevé un problema significa que el problema vaya a ser. Pero sí que es verdad que la banca, por un tema de prudencia financiera, sí cree que puede haber un problema, que puede haberlo, ya se anticipa y mueve ficha. Eso desde el punto de vista social. Sí que es una buena noticia, pues quieres entre comillas, desde el punto de vista individual. Es decir, al final, de todas formas, y también aquí un inciso, Pilar, a ver, esto, la moratoria no es algo nuevo, no es algo que no existe, es un instrumento que ya cualquier entidad financiera tiene a su disposición para situaciones temporales, para situaciones que son transitorias de una persona o de una empresa que se encuentra en unas dificultades de tesorería o en un problema que se puede ver que es bastante temporal, ¿no? Quizás la buena noticia es que de alguna manera pues se democratiza, ¿no? Se pone a disposición o a conocimiento del público, decir, oye, que sepáis que esto lo tenemos, existe y está a disposición de aquella persona que piensa que se está metiendo en este problema y que sepa que esto está, por si quiere venir a la entidad financiera ya a plantearlo antes de que empiece a impagar algunas cuotas, ¿no?
Claro, o sea, tienes esa posibilidad. Si se te da muy mal la cosa y al final te sube mucho y no puedes afrontar esos pagos, bueno, pues que sepas que al menos tendrías, bueno, la posibilidad de durante un año, esperando que la cosa mejore, que por fin baje la inflación y entiendo que se estabilice también el tema de los tipos, pues bueno, ya puedas hacer frente de nuevo otra vez a la hipoteca. Pero claro, esto también tiene sus matices, porque como yo he dicho, a ver, no es que eso de repente, eso se retrasa y eso pasa, dice, por lo menos por lo que sabemos, al final del préstamo. Yo no sé si esto al final supone también pagar más intereses en el total.
Por supuesto, es decir, en una moratoria no es gratis. Una moratoria no es, oye, durante un año no me pagas las cuotas de la hipoteca y esto es como haber hecho una apnea, ¿eh? Y dentro de un año salimos del agua, respiramos y continuamos donde lo dejamos. No. Esto, la moratoria significa que toda aquella parte de financiación que tú tenías que haber devuelto este año y no lo has devuelto, por tanto, va a estar sujeto a un tipo de interés. Otra cosa es que luego esto pues lo pongan en la parte final, que lo hagan con un alargamiento de cuotas, alargar unas cuotas más, pero evidentemente esto no es un regalo. Esto se paga y esto es más dinero. El cálculo, si algún oyente lo quiere hacer, es muy, muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es mirar en los 12 pagos próximos que tiene cuánta parte de lo que iba a pagar cada mes al banco era intereses, cuánta parte era devolución del principal, es decir, devolución del préstamo, sumar solo las partes que son devolución del préstamo y ponerle a aquello un tipo de interés que es el que le piden por la moratoria, y eso es lo que te va a costar de más, ¿no? Con lo cual, esto al final es un dinero añadido. Ahora, también un poco con lo que decíamos, también lo que yo recomiendo, si alguien ve que va a entrar en impago, hombre, es mucho mejor acercarte a tu entidad financiera y antes que impagar una o dos o tres cuotas, es pedir la moratoria, verlo venir, uno lo sabe, ve su cuenta corriente, ve que ha entrado en una situación problemática, está en desempleo, se le ha agotado el ahorro, y si ese es el caso, pues lo mejor es ir a la entidad financiera y decir, oye, dame una moratoria porque me encuentro en esta situación transitoria antes que empezar a impagar cuotas, que genera todavía unos intereses mucho mayores, porque ya sabemos que los impagos de cuotas, como no están planificados, luego se llevan unas castañas muy fuertes a nivel tipos de interés.
Vale, porque esto que tú estás planteando, es decir, el que yo pueda pedir una moratoria a nivel individual, porque ya me encuentro en una situación delicada, independiente de que, como tú bien dices, se haga un poco así como en conjunto, ¿no? Como que la gente sepa que va a existir esta moratoria, pues no sé si para todos los casos. Pero esta petición individual es algo que se ha hecho, por lo que me cuentas, siempre, y normalmente sí te la conceden.
Depende del caso. A la banca no le interesan los impagos.
Claro.
No le interesan. Es decir, al final, una moratoria, hombre, ya es un crédito que se le pone un pequeñito interrogante, pequeños, bueno, durante un año, pero se le pone un interrogante, no es un crédito que va pues cobrando cada cuota regularmente y sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero todavía no es un crédito impagado, ¿eh? Es un crédito que de alguna manera se ha congelado y se espera un año. Y desde luego, el banco siempre va a preferir esto que no entrar en una situación de embargo que no le interesa absolutamente para nada, ¿no? Al final los bancos viven de tomar y prestar dinero, no viven, no son inmobiliarias, no son promotoras y ya vivieron esto. Ya. Esto, Pilar, cuando la burbuja inmobiliaria fue lo primero que hizo la banca española y todas las cajas, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, hicieron esto con promotores. Con promotores inmobiliarios, con constructoras, uh-huh, que se encontraron que la burbuja explotó, que de repente se empiezan a hundir los precios y había pues muchísimas promotoras con un montón de solares, de terrenos, de promociones a medio construir y que bueno, intentando ver si aquello era un pequeño resfriado que duraba un año, pues empezaron con moratorias. Esto es un tema muy habitual en el sector financiero español. Tardamos en reconocer la pérdida, ¿no? Damos un año más a ver si recupera. Esto, por ejemplo, la banca británica, aunque ahora el Reino Unido lo está pasando mal a nivel financiero, pero el Reino Unido es muchísimo, reconoce la pérdida muchísimo más deprisa.
Claro. Bueno, pero es una posibilidad que está ahí, como decimos, ya se está valorando. Tiene su doble vertiente, como decías. Una, que cuando tienen que valorar una cosa como esta es que prevén que pueda ocurrir esto, o sea, que sería un desastre, que mucha gente se encontrara en una situación de insolvencia y que nadie quiere. Ojalá en este caso se equivoquen, sea una de esas previsiones, ¿verdad?, equivocadas de la banca, porque sería bueno para todos. Y la parte buena es que, bueno, pues mucha gente que a lo mejor lo podría pasar mal se puede beneficiar de este año de moratoria, que no significa, desde luego, que le perdonen nada, pero ahí estaría una posibilidad.
Sí. Pero, sí, te he dejado sin responder, Pilar. Me preguntaba, ¿se lo dan a todo el mundo? Y me he dejado eso sin responder, ¿no? Y te he dicho, hombre, no siempre. A ver, al final, la banca, cuando ya ha concedido una hipoteca, ya también se ha asegurado. Te piden la nómina,
claro.
Los ingresos, ahora claro. Si tomamos, piden las declaraciones de IVA, miran tus cuentas corrientes, miran qué otros créditos tienes, y ellos calculan muy bien que tú puedas realmente tener una capacidad de ir pagando. Entonces, hay que enmarcar la petición moratoria dentro de ese esquema. Es decir, si la entidad financiera ve que tú estás en un esquema muy parecido de gastos-ingresos, que no te has endeudado mucho más, sencillamente que se ha dado una situación, pues a lo mejor de una incapacidad laboral transitoria por un accidente, o pues que ha habido a lo mejor un expediente de regulación de empleo, pero ve que tienes un buen currículum, que tienes una buena experiencia, y entienden que va a ser relativamente fácil que te recoloques. Bueno, en esos casos, el banco, si no ve cosas raras, normalmente te da la moratoria.
Porque, aparte de esta cuestión de la moratoria, que me parece importante, Fernando, si bajamos incluso más todavía a la práctica, bueno, siempre estamos en la práctica, yo pensaba, o sea, si uno tiene una hipoteca, estamos hablando variable, es que, claro, estábamos acostumbrados a unos tipos de interés muy bajos y por eso nos enfrentamos a este problema. O sea, no es que a lo largo de la historia no haya tipos más altos, pero en otros tiempos los pisos no eran tan caros, nadie pedía 150.000 euros de hipoteca a 30 o 25 años. O sea, en aquella época, ¿verdad?, eran otro tipo de precio de los pisos, y sobre todo los años que se pedían no eran tantos. Claro, entonces uno se aseguraba una cuota muy bajita, que así no, hemos estado muchos años. Por eso ahora es un drama pensar que se puedan poner al 4. O sea, madre mía, es una barbaridad, porque son 400 euros de diferencia al mes, y eso para muchas familias es de verdad inasumible. Entonces, sí. ¿Qué otros pasos se puede seguir si ves que la cosa empieza a poner fea? Es decir, o nos va a pillar el toro. Yo pensaba ya, en lo más extremo, Fernando, que sé que es algo que nadie quiere plantearse, pero bueno, durante la burbuja, a gente que no le quedó más remedio que planteárselo, y lo hizo demasiado tarde, cuidado, que es poner en venta la casa. Fernando, esta es una posibilidad que en algún momento tiene que pasarnos por la cabeza, y a lo mejor no hay que pensar que no se puede dejar para demasiado tarde.
Sí. Es decir, vamos a ver, a nadie le gusta. Es tu hogar, es tu vivienda, es tu casa, ¿no? Los casos en los cuales, bueno, te diría, es la última, ¿no? Es la última.
Claro, es la última de las posibilidades. La última medida. La última, ¿no?, medida.
Entonces, yo, claro, ahí hay que hacer un análisis, o hay que contar algo que es muy sencillo, que es ver, oye, al final de una vivienda, ¿cuánto llevo pagado? ¿Cuánto llevo pagado? Es decir, oye, esta vivienda pues me costó 300.000 euros. Ya llevo pagado 100.000. Si tú estás en una situación realmente problemática, que estás viendo que el banco nos está pensando en la moratoria, que no te la da, que estás viendo que te cuesta mucho encontrar trabajo, tal, etcétera, hombre, y tú ya ves que llevas pagado 100.000 euros, evidentemente un embargo no te interesa, porque vas a perder un montón de dinero. Entonces, yo te diría que la decisión de si venderte tu casa o no ante una situación difícil son dos elementos. Uno primero es cuánto llevo pagado. Esto es fundamental, porque no es lo mismo encontrarte en esta situación cuando llevas pagado, pues yo qué sé, el 30, 40, 50% de la vivienda, que cuando estás al principio, que sí, que te has comido los impuestos, te has comido el notario y es un montón de dinero, pero de alguna manera todavía no llevas acumulados muchos desembolsos. Al final, pensando en términos económicos, esa vivienda, esa casa, hay una parte que es del banco, pero una parte que es tuya. Lo primero que hay que tener siempre presente sobre el valor actual de la vivienda es qué parte es mía. ¿Qué parte me corresponde a mí, no? Entonces, si tu situación es realmente muy problemática, si estás viendo que te está costando muchísimo colocarte y estás empezando a ver que el banco te está ya hablando de, uh-huh, de bueno, de que esto no tiene difícil solución, que esto ya está, sí, en el departamento de que se ocupa de morosos, que puede esto ya ir a juzgados, etcétera, pues avánzate, claro, y lógicamente vende, porque al menos recuperarás mucha parte pagada. Y desde ahí, pues a volver a empezar, también te queda, claro, una parte de ahorro, con,
claro,
eso, pues, un alquiler, claro, y esa es, en realidad, una moratoria financiada gracias a todo el esfuerzo, claro, de ahorro que hiciste en el pasado.
Es que, efectivamente, yo creo que somos muy reacios a plantearnos ni siquiera esta posibilidad. Vale que es la última, pero lo bueno es poder planteársela a tiempo para, como tú dices, sacar todavía un dinero que te permite empezar de nuevo. O sea, Bueno, y una casa es una casa, ¿no, Fernando? Quiero decir, no es tu vida.
Exacto. Hay que ser muy fríos. Es tu hogar, claro. Es donde has puesto muchas ilusiones.
Sí, bien.
Pero si llega a esa situación hay que ser muy fríos. Casas hay muchas y al final el hogar es donde tú puedes desenvolver y desempeñar y desarrollar tu vida de una manera estable y feliz, entre comillas, sí. O por lo menos cómoda, ¿no? No angustiado. O sea, al final una casa va a ser la fuente de todas tus angustias y de un nivel de problema y de pérdidas patrimoniales enormes, pues a por otra cosa mariposa y ya habrá otra casa y ya habrá otro hogar.
Fernando Trías Debes, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Ay, Elena Fornas.
¿Qué tal,
los
Pilar?
Los buenos consejos de la Mutua, que
por
estoy
supuesto.
Deseando que nos cuentes, y los oyentes más.
Pues sí, porque está subiendo todo la alimentación, la gasolina, y también lo notamos en nuestros seguros. Pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 55 55. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Qué fuerza, qué ganas, qué alegría trae Rosa Rosado para empezar la semana, siendo lunes.
Sí.
Ahí bailando que está ella.
Sí, pum, no te pum, cuento pum. Cómo tengo la lumbar.
Oye, ¿verdad? ¿Qué tal?
Fatal.
Tu lumbago.
Fatal, fatal.
Si no tienes edad para tener lumbago,
pues,
mujer.
Pues ya voy teniendo.
Ni edad ni peso.
Pues no veas tú cómo duele el lumbago, también te digo.
Sí. Bueno, cosas, otro día hablamos del lumbago.
Otro día hablamos de estos achaques ya de la
edad. El lumbago es fastidiado. Bueno, pero hablamos de gente que se escaquea y les pillan. Del trabajo, de una comida familiar, por ejemplo, también de una boda, te escaqueas y de, en fin, pilladas de este tipo, o también esos encuentros.
Mira, escaquearse la boda, sí.
Sí.
No, es que no puedo porque tengo tal y cual.
Y luego cuando te encuentras.
Estaba en el mismo restaurante.
Por ejemplo. Jo, eso es duro, ¿eh?
O te pillan, sí, te pillan de alguna forma.
Bueno, escaqueos que salieron mal o también esos encuentros inesperados, ¿no? Pues que normalmente va una cosa con la otra.
En este caso, pues fíjate, no es exactamente escaqueo, pero sí encuentro inesperado.
Yo me encontré a mi super jefe en la piscina. Él estaba en bañador pegándose unos besitos con su mujer y mientras su hija se peleaba con mi hijo por una tabla de surf que tenía mi hijo, tuve que entrar a mediar para que no siguieran peleándose. Entonces, cuando mi hijo estaba tirando el pelo a la hija de mi jefe sin yo saberlo, es cuando la niña se puso a llorar y apareció mi jefe y me preguntó, ¿pero qué haces aquí? Y yo, nada, es que pasamos el fin de semana, era en un hotel en Valencia y él había ido a una inauguración. Con lo cual, ese fue nuestro reencuentro. Siempre me recuerda como la niña de la piscina. Gracias.
Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver. Era fin de semana.
No hay problema.
Es un encuentro, digamos, no muy agradable, porque, claro, la pobre hija del jefe estaba sufriendo.
Estaba tirando de los pelos el hijo de
claro. Esa es la cuestión, ¿no?
Claro.
Pero no.
No era una discusión, bueno, que
ya se sabe que los niños son así. Que decir, eso. Hay que ver cómo son estos niños, ¿no? Pues yo aquí. Quizá te cortas un poco, pero no, ¿no?
También es casualidad, ¿eh? Que sea el hijo del jefe. Pero
sí, esa sí es la casualidad. Sí, sí.
Eso sí, esta sí, por ejemplo, esta sí es una pillada en toda regla.
Contar que un empleado que estaba, bueno, trabajaba donde mi marido, supuestamente estaba de permiso urgente porque habían operado su suegro y no sé qué, y resulta que vimos en el Facebook que estaba en Bruselas con su chica, y mi marido le preguntó que qué tal su suegro, cómo se encontraba, y dijo, bueno, es que ya le han operado, está bien y ya no está en el hospital. O sea, en circunstancias normales, en la empresa de mi marido, si ya no estás de permiso urgente, tienes que informar. Entonces, bueno, pues cuando volvió de Bruselas, le cayó por lo menos la regañina, la bronca, que no hay que subir cosas.
Exacto.
Esa es la moraleja
sí. Absoluta.
Las redes sociales.
El peligro del postureo.
Hay que tener mucho cuidado.
Pero cómo se te ocurre, además, que dices que te vas al hospital y sube fotos en Bruselas con la...
Nivel básico, porque es que esas cosas al final no sabes dónde llegan. Tú te crees, no me sigue.
¿Cómo? A todo el mundo, le
no
llegan
te
a
sigue,
todo el
pero
mundo.
Fernández, que está a tu lado, tú me echas y te sigue.
Onda,
y la ha visto, y entonces se lo pasa al jefe. Mira dónde está,
Hay las redes sociales,
colega.
Cómo han complicado esto de ir incógnito, ¿no?
Ponerse no, pero eso, vamos a ver, eso... Quiero decir, eso es fácilmente salvable. No subas fotos que no son convenientes, hombre.
Y ya está.
Y ya está.
Pues no caemos en esas cosas, ¿eh?
Bueno, pues hablo... ¿Que no? Pues, hombre, si te has escaqueado, más te vale.
Bueno, pero te vas a algún sitio. El afán este de subir cosas donde
pues
estés.
Pues es el afán tonto de subir tal.
¿Dónde estás?
Bueno, que hablamos de eso, de cuando te escaqueaste y te pillaron, o de ese encuentro inesperado con vecinos, con amigos, con un familiar, con el jefe. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Lo pasaste bien, mal, regular? 607-150602. Bueno, se ha celebrado el vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino. Xi Jinping sale ya reforzadísimo, ¿no? En mucha prensa, Fernando, ya le consideran el nuevo Mao. Pero...
Sí, pero es que va por el tercer mandato, claro. 5 años más, ¿eh? Y además amenazante.
Exactamente. Tira. ¿Qué pasa con China a partir de ahora?
Exacto. Sobre todo porque ha dicho que, bueno, puede usar la fuerza. Acuérdate cuando decíamos, no, hombre, no, Putin va de farol, ¿eh? Pues no sé, ¿va de farol o no de farol Xi Jinping? Oye, y China no es Rusia, ¿eh? O sea, Rusia es un desastre de país y China tiene capacidad para muchas cosas. Enseguida nos metemos con este asunto, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Digno de un récord Guinness es el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, mueble de baño con lavabo Vulcan Roca de 80 centímetros con cajones de gran capacidad y cierre amortiguado solo por 299 euros. Ahorra 60 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Bienvenido al WISOP de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros y con hasta un 10% de descuento. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te proponen visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en Navidad o en fin de año, disfrutar de Jordania o Egipto, o si lo prefieres, pasa las vacaciones de diciembre bajo el sol de Cuba. Reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Quieras la Navidad que quieras, disfrútala viajando con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¡Oh, sol mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
¿Y mío también?
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Partido Comunista Chino está celebrando su 20 congreso. Claro, tú dirás, bueno, ¿y a mí qué? Pues anda que no está lejos China. Eso mismo decíamos de Rusia y fíjate dónde estamos. Bueno, pues en ese congreso del Partido Comunista, Xi Jinping, que es el presidente del país y el máximo responsable del Partido Comunista, pues ha lanzado una amenaza contra Taiwán. Dice que no rechaza el uso de la fuerza para recuperar Taiwán.
No nos comprometemos a abandonar la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias.
Taiwán es la isla en la que, digamos, que aquellos que no aceptaron el régimen comunista, pues fueron desarrollando un proyecto alternativo. De hecho, Taiwán en este momento es otro país. Lo que pasa es que la China comunista, la China continental, nunca ha reconocido la independencia de Taiwán. Hemos hablado con Xian Perzchen, que precisamente está en este momento en Taiwán, que es especialista en propaganda, desinformación y operaciones de influencia en China, y nos ha dicho que, bueno, este discurso de Xi Jinping sobre Taiwán no es nuevo.
Esto es una posición que ha venido siendo consistente desde 2005, que China promulgó la llamada ley antisecesión, precisamente enfocándola a Taiwán. Ya se expresaba que en un momento iban a renunciar al uso de la fuerza.
También nos cuenta, Xiani, que lo que está haciendo Xi Jinping es, ante los problemas internos, problemas de paro, problemas económicos, porque la economía no crece en China tanto como estaba previsto, lo que está haciendo Xi Jinping es sacar una bandera nacionalista, es decir, reivindicar Taiwán para que no estén tan presentes esos problemas internos, aunque esto, claro, supone un desafío para el orden internacional.
En estos momentos Taiwán tiene mucho tirón internacional por el tema especialmente de los semiconductores, de los microchips de última generación. Y por otro lado, ante China, bajo Xi Jinping específicamente, con unas formas más agresivas en diplomacia también, pues está llevando a muchos actores internacionales a ver a Taiwán desde otro foco.
Bueno, pues esta es la situación. Ese congreso del Partido Comunista es esencial para muchas cosas, no solo para China, sino para el mundo entero. Y de China lo sabe casi todo Julio Aramberri, que es sociólogo y autor, entre otros libros, de la China de Xi Jinping. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
20 congreso del Partido Comunista, tercer mandato de Xi Jinping. ¿Esto qué va a suponer? Y sobre todo, ¿qué va a suponer no tanto para los chinos, sino para nosotros, para el resto del mundo?
Bueno, muy difícil de contestar. A mí, sin embargo, después de ver ayer las primeras imágenes del Congreso, los casi 3.000 delegados aplaudiendo todos al mismo tiempo, vestidos en su mayoría hombres, vestidos todos ellos de traje gris y corbata oscura, etcétera, etcétera, no hacía nada más que recordarme una antigua canción de los años 50, que era aquella de "No hay novedad, señora baronesa". no ha habido novedad en el Congreso del Partido Comunista Chino. Xi va a revalidar el título que ya de gran dirigente del pueblo, de timonel, como lo que le quieran dar, porque cada día le dan uno nuevo y más rimbombante. Y va a continuar con él. Pero como en aquella canción, que resulta que no, cuando llamaba a la baronesa le decían que no había novedad, salvo que, bueno, había habido un huracán y se había llevado el jardín. Había habido un fuego y se había venido abajo el palacio. Y terminaban diciendo, bueno, todo se acabó, señora baronesa, ni a los bomberos le queda ya nada que hacer. Por lo demás, quédese tranquila, no hay novedades.
Ya. En esas estamos, ¿eh?
Esa impresión da de que no hay novedades. Pero sí que hay novedades, claro, como las de la baronesa. Resulta que los tres grandes objetivos de Xi, que no son de ayer, por cierto, sino que los marcaron ya en el Congreso 18 del año 2012, cuando toda la prensa internacional rimbombante decía que aquel Congreso era estupendo porque demostraba que China iba a convertirse en otro país más muy satisfecho con la globalización, en la que iba a desempeñar un papel secundario, pero muy importante, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ha venido abajo y nos encontramos con un dirigente, por el momento indiscutido e indiscutible, que tiene tres objetivos que parecen bastante claros. En primer lugar, impulsar el protagonismo mundial de China en el terreno económico, convertirla en lo que él llama la nueva era, en la mayor economía del mundo. En segundo lugar, hacer que China sea un muy próspero Estado socialista en 2049, 100 años después de la formación de la República Popular. Y finalmente, servir de modelo alternativo para lo que llamamos el sur global, es decir, todos aquellos países que por una u otra razón han quedado desprendidos o atrasados en el terreno, en el camino hacia la globalización y el desarrollo económico, y se encuentran con que desearían tener otro modelo alternativo. Pues no hay novedad. Xi Jinping se lo propone, se les dice que eso va a ser posible. Mi opinión, sin embargo, pero no quiero hablar yo todo el tiempo, Fernando.
No, pero esos son los objetivos. ¿Están en vías de alcanzarse o no?
A mi entender, no. El primero, impulsar el protagonismo económico mundial de China. Sí. China ha dado pasos de gigante, eso no discute nadie, etcétera, etcétera. Pero la economía se ha frenado abruptamente bajo su mandato y ya veremos hacia dónde camina. Este año habían anunciado de nuevo un gran objetivo de conseguir el 5.5% de crecimiento. Bueno, ayer, cuando todo el mundo esperaba que en el Congreso hubiese una nueva cifra, no se ha comunicado.
Ah, como no llegan al objetivo, no comunican la cifra, ¿bien?
Bueno, yo no sé si es que no llegan o están esperando hacer alguna declaración rimbombante o lo que fuera. Pero, de hecho, hay algo que suena un poco raro. En segundo lugar, este año la economía ha crecido de una forma muy relativa, muy lejos del 5.5%. Con suerte puede terminar en el 3 y pico, raspando con el 4. Pero no es eso lo único preocupante para ellos. Lo preocupante es que su modelo es un modelo que, no digo que haya entrado en vía muerta, es un modelo, como todos, muy complejo, pero es un modelo que tiene dificultades grandes para desarrollarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque China sigue gastándose el dinero abruptamente en el desarrollo económico más rimbombante, es decir, la inversión en grandes proyectos nacionales. Pero llega un momento
De infraestructura, de construcción.
Sí, infraestructura, públicas, construcción, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que ya no hacen falta más puentes, porque es que si uno llega... ya pasaba esto en Japón en los años 90. Los famosos puentes en ningún sitio. Sí, construyen puentes, pero ¿para qué demonios sirven?
Sí.
No estoy diciendo con esto que la economía china esté en una situación...
Sí, pero que el modelo no es un modelo adecuado a la realidad. Julio, una cosa que es la amenaza sobre Taiwán, porque claro, ya estamos escarmentados, ahora pensamos en Putin y en Ucrania. ¿Crees que es posible un ataque de Taiwán? Xi Jinping ha invertido mucho en ejército, en gasto militar, ha hecho mucho gasto militar.
no hay duda ninguna. Desde mi punto de vista, cualquier cosa es posible, pero eso no quiere decir que vayamos a ver de una forma rápida una invasión de Taiwán. Primero, porque la política china es enormemente opaca y no hay forma de saber, hasta que no se toman ni se anuncian las decisiones, qué puede pasar. Pero en segundo lugar, porque, si la respuesta ante una posible agresión a Taiwán es muy eficaz y firme por parte de los países occidentales y en especial de Estados Unidos, podríamos encontrarnos con una guerra mundial mucho más destructiva que la segunda. ¿Eso es posible? ¿Saldrían con bien los chinos de esa aventura? Todas estas cosas también se las están preguntando, no son tontos.
Y luego está la cuestión económica. Claro, si tú te conviertes en enemigo de una parte del mundo, pues difícilmente vas a poder seguir expandiéndote, ¿no?
Pues desde mi punto de vista eso es bastante claro. De nuevo, no quiero aparecer como un detractor de los avances que realmente ha conseguido el Partido Comunista Chino a lo largo de estos años. Pero tampoco me
creo
en que su modelo sea un modelo envidiable. Y como no es envidiable, se verá así en muchos sitios.
Claro.
Dependerá también, volviéndolo de Taiwán, de cuál sea la posición de los países que tradicionalmente han sido hegemónicos hasta en los últimos 50, 60 años, y en especial de Estados Unidos. El presidente Biden, lamentablemente tiene una edad en la que es difícil
ser preciso, por decirlo de alguna manera.
Ha dicho algunas cosas muy fuertes, que inmediatamente sus Consejo de Seguridad o sus órganos de prensa no desmentían, pero les quitaban hierro. Ahora, al mismo tiempo, para Estados Unidos sería un golpe político y militar brutal.
Difícilmente aceptar
la invasión de Taiwán.
Julio Aramberri, gracias por estar con nosotros explicándonos la importancia de este Congreso del Partido Comunista. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
Es apasionante el tema. Pilar, yo me quedo con un par de cosas. Vamos a ver, no es que a China le vaya bien del todo, tampoco le va mal del todo, o sea, tiene problemas, eso no quiere decir que no esté logrando algo de sus objetivos, y nos dice Julio que, hombre, antes de invadir Taiwán se lo pensarán un par de veces. Aquí hay que utilizar la expresión que ya se ha hecho habitual, ¿no? Es improbable, pero no imposible.
Bueno, pues con eso nos quedamos, esperemos que no sea posible, ¿no? Al final, pero veremos qué ocurre. Y nos fijamos también, mira, a esta hora de la tarde, las 5:47, hora menos en Canarias, en otra de las medidas que desde luego no parecen ir precisamente la dirección de fomentar la natalidad en España, a pesar de que somos el segundo país de la Unión Europea después de Malta con menos nacimientos. Y es que para las familias numerosas se complica un poco más todavía la conciliación entre vida familiar y profesional. El nuevo obstáculo es que no van a contar con la ayuda que hasta ahora tenían garantizada por ley para contratar a una empleada del hogar. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué es lo que ha cambiado?
Pues lo que el gobierno decidió es derogar por medio de un real decreto el artículo de la ley de familias numerosas que establecía una rebaja del 45% en el pago de la cuota de la seguridad social de la empleada del hogar para los hogares con más de 5 hijos o para el resto de las familias numerosas si tanto el padre como la madre trabajan fuera de casa. La medida se adoptó el pasado 6 de septiembre y desde entonces, y para nuevas contrataciones, las familias numerosas no tienen ya esa bonificación, que la próxima primavera se va a extender además a todos los demás contratos. En plena espiral inflacionista, el fin de la ayuda pues será una carga financiera más para las familias con más de 3 hijos o con 2 en el caso de que uno de ellos tenga discapacidad. Íñigo Martínez de Artola es padre de 5 hijos y ya ha hecho cálculos de lo que les puede suponer.
Si es una chica contratada a media jornada, pues alrededor de unos 100 euros más puede ser la subida, y de 200 euros si está a jornada completa, básicamente al mes, por la retirada de la bonificación.
Pues si llega a fin de mes puede complicarse aún más. El principal problema de los hogares con hijos es que sin una persona de apoyo conciliar la vida familiar y laboral, pues es que es realmente un rompecabezas.
la ayuda que nos supone es desde que los niños llegan del colegio hasta que llegamos del trabajo. Entendemos que las familias numerosas no tienen empleadas de hogar por capricho, sino por conciliar vida familiar y vida laboral.
Sí, para las familias el problema es principalmente combinar el cuidado de los hijos con el horario laboral. Consideran que el sobrecoste pues tampoco va a ser bueno para las trabajadoras. En el caso de Íñigo, que tiene una empleada a tiempo parcial, ya está viendo cómo hacer que el desembolso no sea mayor a final de mes.
Será 4 horas, que es la media jornada, y algunos días, pues a lo mejor el viernes quitamos esas horas y así prorrateamos una bajada. Quitarle a un día de la semana o quitarle una hora todos los días.
Y es que, aparte de esto, muchas de las 250.000 familias numerosas que tienen contratada una persona de apoyo es que no pueden prescindir de esta ayuda y por ellas luchan muchas organizaciones como la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, que preside María Menéndez.
Si 250.000 familias dejan de contratar, son 250.000 trabajadoras que dejan de trabajar. Y las familias, por ejemplo, con 2 hijos, pues a lo mejor también se ven superadas.
Quieren revertir la situación y volver a lo que estaba vigente con anterioridad para las familias numerosas. Para ello promueven el apoyo a una enmienda entre los grupos parlamentarios.
Estamos tan justos que a lo mejor la diferencia es 1 o 2, como nos pasó con el complemento de maternidad en la pensión, que nos quedamos a 2.
2 votos, Pilar, ¿se entiende?
Sí, pues con el complemento perdieron derechos y ahora temen que vuelva a suceder lo mismo.
No queremos mejorar ni negociar. Queremos que no nos supriman el artículo de la ley que nos protege. Y queremos plantarles cara y pelearlo porque en unas semanas tendremos otra vez un real decreto aprobado en Consejo de Ministros de la Ley de Familias o de Diversidad Familiar.
Temen precisamente que la financiación de otros modelos de familia se haga en detrimento de los hogares con más de 3 hijos o con 2 en el caso de que uno de ellos tenga discapacidad, y todo porque la ayuda no beneficia realmente a la trabajadora, sino a las arcas públicas.
No tiene mucho que ver quitar una bonificación a familias numerosas en la mejora de las condiciones laborales de unos trabajadores.
Y todo en plena espiral inflacionista que hace cualquier sobrecoste pues aún más doloroso.
300 euros más una inflación del 9%, más que la renta disponible de las familias cada vez es menor. Si encima me quitan la bonificación, te ibas la mano al bolsillo para ver cómo la pagas, y dices, no tengo. O no tengo, o lo poco que tengo lo tengo que emplear en otra cosa mucho más urgente y más necesaria.
Y es que si no hay cambios, desde la próxima primavera la supresión de la ayuda a familias numerosas será generalizada y se introducirán otras variables para poder obtener ayudas en la contratación de cuidadores aún pendientes de aprobación.
El 1 de abril de 2023 ya se aplica a todo el mundo. Ahora, si yo ya tenía una empleada del hogar, puedo seguir beneficiándome de esa bonificación o bien hasta que la deje de contratar, o bien que llegue el 1 de abril de 2023 y no salga adelante nuestra enmienda.
Bueno, pues una piedra más en el camino de estas familias, Carmen, ¿eh?
Sí,
que yo la verdad es que no puedo entender,
no se entiende,
que
¿no?
En un país con esta natalidad
problema, sí,
tan gravísimo que tenemos, se pongan efectivamente piedras en el camino. Yo, es que, como sí. Esto, o sea, que es incomprensible.
Pues a ver si lo consiguen, Pilar.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Te lo estamos contando también hoy aquí en la tarde. Se escaquea de su trabajo para irse de puente y se encuentra a su jefe en el avión, que dirás, ya es mala suerte. Pero es que estas cosas pasan, ¿eh? Escaqueos que salieron mal y encuentros pues que desde luego fueron inesperados. ¿Cómo salió la cosa? Se lo preguntamos a la gente, ¿y qué dicen, Rosa?
Pues fíjate, Pilar, con el COVID y con la dichosa reacción de la vacuna también ha habido mucho trapicheo.
¿Ah, sí?
Sí,
anda.
Sí,
buenas tardes, gente. Fue a una persona conocida, trabajaba en una empresa y al ponerle la vacuna del COVID, según esa persona le dio una reacción alérgica y empezó a sentirse mal y mal y mal y mal, total que no fue a trabajar al día siguiente, y qué casualidad que fue viernes noche, Una persona la grabó con el móvil en un pub y bailando locamente. Aumentaron las letras del paro, como es lógico.
Vaya, vaya.
A pasar, buena tarde.
Vaya con la reacción alérgica, ¿eh?
Fíjate qué marcha que
le dio. Al baile no tenía alergia, ¿no?
No.
Por lo que se ve aquí.
No. Estaba estupenda. Y bueno, no va a ser todo malo. Hay encuentros inesperados que también te sacan de un apuro.
Buenas tardes a la gente. Pues yo estaba embarcado y me había quedado en España para casarme. Resulta que tuve que ir a buscar el barco a Brujas, en Bélgica. Y del idioma, nada, ni idea, ¿no? Entonces llegué a Bélgica, cogí un tren para Brujas y en Brujas dije, a ver cómo encuentro el barco ahora. Bueno, pues el encuentro inesperado fue que estaba allí mi amigo Carlos dando un paseo por la estación. Uy. Y lo encontré. Qué alivio, y el cielo abierto. Fíjate, ya nos fuimos los dos para el barco. Venga, gracias, buenas tardes.
Qué alegría.
Qué cosas, ¿no?
Te da casualidades
también.
Gente.
Bueno, ves, a veces también da alegría los encuentros inesperados.
Sí.
Normalmente no, pero a veces sí. Bueno, que nos cuentes tu caso en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando Jackie Chan está en apuros, reparte de lo lindo a los cuatro puntos cardinales.
Los asiáticos nunca nos alteramos.
Hora punta 2, estreno en 13.
¡Hay que montar una pelotera!
Y Shanghai Kid, del este al oeste.
Diría que eres un auténtico vaquero.
2, de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros, sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y coberturas exclusivas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
Y el turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las 6 de la tarde.